Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que abarcan, que cubren el vasto territorio de la patria. Estaremos hasta las 5 de la tarde, somos un equipazo, yo soy parte, por eso puedo decirlo. Decimos ser y llamarnos gente de a pie. Tenemos la pretensión de que pases un buen rato interesante con música, con evocaciones, variado también, trabajado por nosotros, en fin, estar a la altura de nuestro compromiso, que no solo es con nuestras ideas, sino también con trabajar, con hacer lo que podamos, que sea lo mejor que podamos, y nos vamos a esforzar. Hoy podría decir los versos más tristes, pero no es el caso. No, vamos a decir. Hoy podría decir los versos más alegres, no conozco tantos, pero alguno podría ser. Hoy podría recitar versos, de eso sé un montón, sí. Te lo ahorro. ¿Eso qué sería? Lo mismo, me pondría a decir una sarta de disparates, pero más desordenada que lo habitual. No lo voy a hacer, para nada.
Ah, yo me había ilusionado.
Bueno, alguna vez con ayuda de la guitarra por ahí recitaré unos versos, pero no será, no creo que sea hoy. Con guitarra, Cantejondo y La casada infiel de García Lorca. ¿Te va? Esa, por ejemplo. Sí. La hemos cometido acá ya, pero se puede volver a hacer hace bastante tiempo. Pero no hoy.
Bueno.
Vamos a ver.
Yo me había ilusionado un poco.
Pero no sé si Frede se anima a ser cante. Porque Frede, viste que hace tango y folclore.
Nada más.
No, entonces
nunca tocó la balsa.
No, el tipo me pone Alfonsina y el mar. Y yo digo que yo me la llevé al río. Queda horrible. No va. Buenas tardes, Fossati.
Buenas tardes, ahora sí, formalmente a todas y todos. Ustedes pueden meter un poco de presión también, le pueden meter presión al conductor, entre otras cosas que pueden hacer a nuestros dos números de teléfono. Uno para dejar un mensaje grabado, 0810-222-0870, ahí tienen 30 segundos para grabarnos lo que quieran, las presiones inclusive. Sí. Y si no, nos escriben un WhatsApp, 113-870-7485. Hay una lista de recitados posibles. La casa de infiel es uno.
Sí. Sí, hay una lista de recitados. Bien. Sí, bueno. Sí, no. Bueno. No, en la memoria del yo tengo una, por suerte, digo, una asimetría temporal con Martín. Cuanto más atrás me voy, más memoria tengo y recuerdo poemas, digamos, que tienen su tiempo de añejamiento. Algunos enteros, otros alguna parte. La otra vez hablamos del Martín Fierro, sí. Gente de mi generación, algunas cosas conoce. Después empezás a decir, si aquí me pongo a cantar al compañero de Viruela, ¿qué era? No. Así, cosas así. Pero la memoria a veces traiciona, pero no, del mío sí, de cosas que me vienen a la cabeza. Sí,
de borde. ¿El enamorado de la muerte?
No.
Ah, ese no era el preferido de mi madre.
Ah, ¿sí? ¿Y sí. ¿Cómo era?
Y nos recitaba, bueno, yo ni me lo acuerdo yo, pero era de un tipo que lo venía a buscar la muerte, una cosa horrible. Ajá. Que nos recitaba cuando éramos chicos.
Era que al Moreira, sí. Le pasó, a Juan Moreira le ocurrió, y se jugó un truco y bueno, la muerte le hizo trampa, un recuerdo impresionante. Qué grande Leonardo Fabio. Y hablando de eso, aunque no de eso vamos a hablar exactamente, pero Lorena Álvarez, ¿de qué viene tu columna hoy?
Ay, buenas tardes, qué lindo que se estará acompañándolos. Buenas tardes a los oyentes. Mi columna es guiños, recuerdos. Hay películas que homenajean a otras películas. Es mi obsesión. ¿Vieron que cada uno tiene obsesiones? A mí me gustan los guiños cuando los directores homenajean lo que ellos mismos han mamado y les ha gustado. Yo creo que si fuera directora de cine, haría toda una película homenajeando películas.
Ajá. Mira vos, ¿sería larga o corta?
Y 5 horas y media.
Ajá, está bien.
Vale, no conseguí entradas, lo lamento.
Fue así, en primera fila, en fin, vos. Sí.
El tema es la taquilla y cuántas funciones podés hacer por ahí.
Acaban de subir a Netflix una película de 2 horas 47, así que hay público para todo.
Exactamente, claro que sí. Hernán Freire, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Bien, buenas tardes. Bien.
¿Y cómo anda la guitarra de ese pedazo de astilla que sabe llorar? Anda anda bella y afinada la guitarra. Sí, estuvimos afinando. Está muy afinada. Estuvimos afinando antes, y me contó un pajarito. ¿Y la séptima, por ejemplo? Chalay, grave la séptima, grave. Pero en fin, no importa, va a estar. ¿Y qué vas a interpretar hoy, Hernán, como tema solista?
Un tango de Joaquín Mora. Ajá. Así que podemos hablar ahí un poquito de
Joaquín. Vale, vamos a hablar un poquito, claro que sí. Y ahora sí, no, vamos por el editorial, por favor, Mariana.
Crucemos los dedos por Brasil.
El domingo. Falta poquito, falta menos de 48 horas para que empiece la elección. No sabemos cuándo se conocerá el resultado en Brasil. La disputa es entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el quien fuera dos veces presidente y figura dominante de la política de Brasil en todo el siglo XXI, Lula da Silva. Hace falta que te diga la enorme diferencia que existe entre las dos alternativas, lo mucho que se juega en esa elección, digamos la parte informativa, que ya la ha venido, por cierto, señalando con lujo Juan Manuel Karg, repasémosla, Lula es favorito, según las encuestas, Lula regresa tras haber sufrido proscripción, un juicio trucho, acusándolo de corrupción, un juicio que no prosperó, cárcel, y vuelve, regreso. Jair Bolsonaro sacó ventaja en su momento de la ausencia de Lula y de Dilma Rousseff, excluidos por razones distintas. A Dilma se le hizo un proceso, el equivalente de juicio político nuestro, un impeachment, no es el equivalente, es el símil, digamos, no es igual. Pero, en todo caso, produjo la misma consecuencia, las dos figuras, Lula y su sucesora, su digamos, la persona que él designó para sucederlo, Dilma Rousseff, fueron excluidos de la competencia de modo distinto. En términos de comparación, que a veces uno usa para encontrarle la vuelta, cuando Lula designó a Dilma, uno pensó, Lula encontró un eje más interesante, una modalidad más interesante que la que se encontró acá en la Argentina respecto de Cristina, que la que encontró Cristina Fernández de Kirchner, una sucesora a la altura, una persona convencida, tal vez con Alberto Fernández, pensamos esto, ahora estamos recorriendo, revisando esa posición, pero en todo caso la figura de Scioli no daba eso, en 2015 no había una figura así como Dilma, siendo que Lula se jugó mucho con Dilma porque Dilma es una figura sin votos, y Lula consiguió algo que no es nada fácil, que es que trabasar sus votos. Frente a Jair Bolsonaro, con Lula preso, desprestigiado, perseguido, Dilma igual, qué sé yo, su candidato a Haddad no tuvo la misma suerte, Jair Bolsonaro ganó. Hoy en día las encuestas le dan una amplia ventaja a Lula. En Brasil hay balotaje tradicional, hay que sacar el 50% más uno los votos válidos emitidos. O sea, los votos en blanco, los votos impugnados no valen, no son tantos en general, pero en Brasil hay muchos millones de habitantes, algo hacen. En todo caso, los votos válidos, que vota por A, por B o por C, hay que sacarle 50% más uno. No es nada sencillo, históricamente en Brasil muy pocas veces se ha logrado, las cuatro veces que ganó el PT no lo consiguió, o sea, debió transitar la segunda vuelta. Las encuestas indican que llegaría medianamente raspando, 50%, 51%, eso más el margen de error, que son más o menos 2 puntos, punto y pico, te da 48 a 50, de 48, 49 a 52, 53, todo puede pasar, es muy ajustado. Dicen que hay voto oculto, es bastante usual. Dicen que los padrones, no están muy actualizados en cuanto a proporciones por extracción social, por ingresos y demás, porque hace mucho que no se hacen recuentos serios en Brasil, que atrasan un poco, se impacta sobre las muestras que se utilizan para las encuestas, para los sondeos, lo que sea, da un poco justo. La diferencia parece sensible. En este momento, lo que dicen las encuestas es algo así como 13, 14, 15 puntos de ventaja, 48 a 36 y por ahí. ¿Aciertan las encuestas? No lo sé. Soy escéptico de las encuestas, soy muy escéptico de las encuestas, menos escéptico soy cuando están cerca de las elecciones, porque ahí los encuestadores aplican más, se pone más riguroso, la gente está más enchufada también, y demás, hay más posibilidades que no se equivoquen. En el mundo ha habido muchos errores en muchísimas circunstancias y nadie puede entonces asegurar qué es lo que puede ocurrir. Lo que sí uno puede, ayer se realizó el último debate entre los candidatos, fue intenso, fue severo, hubo intercambios, uno diría hasta agresivos, yo no lo vi entero, vi algunos editados. En algún momento Lula y Bolsonaro discutieron cara a cara muy fuertemente, Bolsonaro le dijo corrupto, Lula le dijo la gente te va a echar, el domingo la gente te va a echar, vos sos qué sé yo. A Lula lo buscó y lo chuseó un poco Ciro Gómez, ese candidato de la izquierda que le muerde votos y le resta votos de una izquierda que tiene pocos votos, que según las encuestas y la mirada de muchos observadores, inclusive Juan Manuel Carr, con todo el cuidado y la serenidad y la falta de énfasis vanidoso que él tiene, o sea, habla, él percibe que Ciro Gómez con los votos por izquierda va a ser... puede ser subsumido, las encuestas lo indican, por el voto a Lula, el voto útil. En la región, más de una vez, aún con el régimen de doble vuelta, en el cual teóricamente, en principio, vos podés votar la primera vez definiendo tu identidad, sobre todo si estás por una minoría, o sea, le sacás a los primeros igual, y en la segunda definirte, en general las sociedades se inclinan a la polarización, eso va ocurriendo. El nivel de polarización esta vez es tremendo y el nivel de diferencia entre las dos posiciones, entre las dos fuerzas que compiten es tremendo. O sea, son dos resultados posibles atroces. Uno es atroz, otro es esperanzador, pero en todo caso la diferencia es tremenda porque si se llega a dar el peor de los desenlaces, esto tendrá un impacto tremendo en Brasil, la gran potencia regional, pero también en toda la región y uno diría en el planeta, será una tremenda señal, marcará una discontinuidad relativa porque en general los quienes gobernaron durante pandemia les fue mal, ¿no? Los oficialismos en las elecciones presidenciales o equivalentes les ha ido mal en el mundo, no es regla absoluta, pero es mayoritaria, sería tremendo. Me vino a la cabeza, por contarte algo y salir de esto, porque lo que dije ya es lo que dije, iba a decir que Lula también discutió con Ciro Gómez y se encararon, lo cual es una lógica en ese tipo de debate. ¿A quién Lula le saca votos a Ciro? Ciro le quiere descontar votos a Lula. Ciro no va contra Bolsonaro, ya está puesto, digamos, eso está claro. Entonces Ciro lo que tiene que plantear es algo así como una tercera posición, que sea más drástica que la de Lula. Bueno, en fin, así se dio la discusión. Me vino a la cabeza hoy, cuando recordaba eso, un viejísimo cuento de Ray Bradbury. Te lo voy a contar un poco. ¿Para qué te voy a contar el cuento de Ray Bradbury? En parte para aliviar esto, porque esta esfera, lo básico ya te lo he dicho, se define el futuro de un país y de parte de Sudamérica, en cierta medida. Las dos alternativas son tremendas, como fue el Brexit, como son las alternativas electorales en la Argentina, como son las alternativas electorales en muchos países del mundo, como lo fue en Bolivia, Son dos mundos prácticamente, ¿no? Así que pueden existir y después te haré algún matiz más. Voy al cuento de Bradbury, total te recomiendo un cuento de Bradbury, hablemos de Bradbury, está bien. Lo leí hace tantísimo tiempo, lo volví a leer más de una vez, un cuento muy conocido, se llama El sonido de un trueno o algo así, El sonido atronador, puede ser, hay traducciones, viste, bien en inglés, qué sé yo. El sonido de un trueno está bien. Es la historia de un ñato que vive en Estados Unidos, más o menos en el presente. Ese presente era 1952, 53, por ahí, ¿no? O sea, muy pionero en la ciencia ficción. Y el ñato, en esa época se organizan unos viajes en el tiempo para cazar animales prehistóricos. Está bueno. O sea, se organizan viajes. Vos vas al pasado, hay garpas, hay que poner una moneda, pero vas al pasado y podés cazar unos animales. Con ciertas salvedades, digamos. ¿Cuáles son las salvedades? Las salvedades es que no se sabe qué puede pasar si vos podés cazar un animal, quiere decir matar un animal del pasado, que luego se transformó en vaya a saber qué y yo qué sé cuánto, pero cuidando no solo el equilibrio ecológico, que en esa época por ahí no estaba tan, sino una especie de equilibrio temporal, biológico, etcétera. O sea, está estudiado qué animales murieron pronto, qué animales no tuvieron crías, qué animales no, por lo pronto, dieron origen a la evolución de las especies, y entonces esos se pueden matar. Y también está estudiado por dónde podés caminar. Tenés unos senderos marcados, podés matar un solo animal, podés hacerlo, tenés que tener enorme cuidado, pisar el sendero, vas con guías especializados. El ñato compra. Y parte desde Estados Unidos un día que están por realizarse unas elecciones muy determinantes, en las cuales hay un político democrático, muy buen tipo, que yo, que tiene todas las de ganar, no importa cómo se llama, y hay uno que es malísimo, medio fascista, nazi, que yo, que, homenaje al tiempo, Bradbury escribe esto en 1950 y 1952, se llama Deutscher, alemán, que sea, viste, nazi, que sea, bueno, ¿qué le vas a hacer? En ese momento se podría tolerarse, que sea. Entonces el hombre va a cazar, llega chocho, que son su pistola, el guía, qué sé yo, toda la historia, aparece el tiranosaurio y el tipo se pega un susto tremendo y huye. Se escapa y pisa cualquiera, ¿viste? Pisa un cantero, yo qué sé. El guía mata al tiranosaurio, lo curte a gritos, por decirlo con delicadeza, le grita de todo, qué sé yo, y él le explica que no hizo nada, que no hizo nada malo, que yo te ahorro toda la secuencia de cuentos para que lo leas, porque es hermoso. Y de pronto él advierte, y él dice, bueno, pero no pasó nada, el tiranosaurio lo mataste vos, matamos a un tiranosaurio que era el marcado, volvimos. Y entonces cuando vuelve él se mira así los zapatos, los borseos, y ve que pisó una mariposa. Ve que mató una mariposa. Vuelve, tipo llega a Estados Unidos, cuando baja, va a la agencia de viajes para pasar, no sé, si para pagar el voucher, no sé. Llega, o a cualquier lado, y ve que la realidad está un poco cambiada, que las letras son distintas, que la gente está más osca, qué sé yo. Y entonces el tipo pregunta, ¿cómo fueron las elecciones? Dicen, ganó Deutscher. Dice, ganó Deutscher, claro. Dice, ganó Deutscher, por suerte, este país, vamos a terminar con lo negro, vamos a terminar con esto, vamos a terminar con lo otro. Y te ahorro el final, porque se puede leer, es fascinante el final. Hay más de uno. Porque hay alguna película hecha, tiene distintos finales, es preciosa. Ya está, te conté lo mejor. Dicho sea de paso, y no lo sé, y también dejo una trivia para la oyentada inteligente, o deseosa, o ganosa, o ávida, el modo, o sea, el tipo pisó la mariposa y cambió la historia. Dicho sea de paso, el relato de Bradbury introduce la famosa imagen, metáfora del efecto mariposa, ¿no? De que una mariposa aletea en un lugar y produce en forma inesperada y produce un efecto en cualquier otro. Lo que ocurre acá en este mundo no es el efecto mariposa, pero lo que ocurre acá en este mundo es que sí, si afrontamos disyuntivas tremendas que miramos, en este caso, como recontratestigos. ¿Qué podemos hacer nosotros para que gane Lula? Podemos cruzar los dedos, podemos echar onda, qué sé yo. Algunas personas pueden elevar plegaria, nada, los creyentes, nada sirve el todo, porque por Bolsonaro también hay una cantidad impactante de creyentes que elevan plegarias y demás. Bueno, y esperar que eso suceda, esperar que se dé el resultado que uno ansía, esperar que se dé el resultado que uno cree que tiene una lógica histórica y política importante, y ver, porque, y además saber algo que seguramente iremos desgranando, en el mejor de los casos, después, a partir del lunes, cuando estemos acá con nosotros Juan Manuel Carr, que nos ayude a revelar lo que pasó y cruzamos los dedos y todo lo demás, que es... Si Lula gana, encontrará un mundo mucho más difícil que encontró en el 2003, por muchísimos factores, por factores económicos. Ellos no tienen el peso de la deuda que tenemos nosotros en Brasil, pero se ha ahondado la pobreza, se ahondan las dificultades, sí padecieron pandemias, hubo una cantidad de personas fallecidas inmensa, la guerra también impacta. Y por otro lado, lo que va a enfrentar Lula es un nivel de oposición que, forzando las analogías, es como la que tuvo y tiene el gobierno peronista acá. O sea, se va a encontrar con una oposición de derecha sólida, que en Brasil, ¿no? O sea, si Bolsonaro lo dice, supongamos que las encuestas tengan razón, crucemos de ojalá que sí, 35, 37%, un partido en Brasil es mucho, porque en general en Brasil el parlamento está dividido, fragmentado, aventureros, chantas, pillos, free riders, que arreglan, venden los votos. El parlamento es así muy fragmentado. Este no sería tan fragmentado, parecería una fuerza de extrema derecha con un potencial alto. Con esto tendría que lidiar Lula si las cosas le salen bien. Después habría que ver cómo sale el Congreso y todo lo demás. En todo caso, una circunstancia histórica, históricamente es bisagra. que para los argentinos es súper relevante, que para la región y el mundo lo es, y francamente uno se queda pensando, bueno, no en el efecto mariposa o en la mariposa que pisó, sino en lo contrario, en algo casi contrario, las tendencias mundiales, las tendencias históricas, el crecimiento de las derechas, el retroceso de las fuerzas nacional populares, socialistas, democráticas, progresistas, como quieras llamarlo, en un mundo que se ha vuelto más espantoso y al que, y que no ha salido mejor ni de la pandemia ni de la guerra entre Ucrania y Rusia.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal donde la información es un derecho y no una mercancía. Y donde valen todas las opiniones en todos los territorios. Información precisa para tiempos complejos. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Septiembre. Todo el año nacional. La radio pública.
Todo el año nacional. La radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Acompañado. cuarto. En mi cuarto tengo hermanos a montones. Tengo libros que aclararon mis errores. Tengo a mano mi guitarra cuando estalla una plegaria. No estoy solo. Cuarto atrepado por mi cama, un amigo que saltó por la ventana. Era el sol que acariciaba dulcemente mi trazada. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo, he descubierto la mañana.
Era Vivencia, mi cuarto.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Sé que quieres llevarte mi ilusión, amor. Yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también.
Ah, qué lindo, bola de nieve. Al comienzo hoy decía que una de las cosas que más me interesa, algo muy particular, que son detalles, son los guiños que hace el cine al cine. Fui a ver el otro día 1985 y lo que me sucedió es que automáticamente a mí se me vino a la mente grandes homenajes que se hacen en esta película a otras películas. Y me parece que eso tiene interesante. No estoy hablando de robo, no estoy hablando de, bueno, peguemos y copiemos, sino de homenajes que hacen los directores a otros directores y a otras películas que quizás también hacen que el público se empape más de la historia o encuentre puntos muy interesantes. Con la de Santiago, con el film de Santiago Mitre, a mí me sucedió que automáticamente al comienzo la empecé a mirar y me adentré en una de las grandes joyas del cine, que ha sido Los Intocables, una película de 1987 dirigida por Brian De Palma. Brian De Palma, un director que también ama homenajear a otros directores, de hecho lo hace con Alfred Hitchcock habitualmente, y en esa misma película hace, o hay una escena que se llama, hay una escena que es la escena, la famosa escena de las escaleras, donde hay un homenaje al Acorazado Potemkin. Creo que esas cosas del cine hacen que a los que amamos el cine después nos tengamos que ir a tomar un café para hablar de esos detalles. Y a la gente que no le interesa tanto el cine, lo embellece. Porque hay escenas que realmente embellecen el cine. Yo decidí escuchar un extracto de Los Intocables, que es la base para que la película tenga sentido. Era una historia conocida, pensemos que esto había sido, Los Intocables había sido una serie a fines de los 50, una serie que cuando uno la vuelve a ver, porque en YouTube se la puede ver, es increíble que nos haya gustado esa traducción. Se lo escucha con un argotnés, con una manera rarísima de hablar, pero era una serie que hasta entrado los 80 se pasaba de trasnoche. O sea, había un público cautivo de Los Intocables, una gran historia con Robert Stack. Bueno, este extracto es Sean Connery, que es el policía adulto, el alcohólico que está corrido de la policía, Elliot Ness, Kevin Costner, y la búsqueda de los nuevos acompañantes.
¿Cómo cree que Capone supo de su redada de la otra noche?
¿Alguien de la policía le dijo?
Correcto. Bienvenido a Chicago. Esta ciudad apesta como una cloaca abierta. Lo primero es, ¿en quién puede confiar? De nadie. De la policía, en nadie. Porque nadie lo quiere aquí.
¿Nadie? Entonces, ¿por qué razón me ayuda?
Porque juré mantener la ley. Y si me cree esa, le puedo contar otra. Ahora, ¿en quién puede confiar?
No confío en nadie.
Esa es la
realidad. Si no puedo confiar en nadie, ¿quién nos va a ayudar?
Bueno, si usted no quiere una manzana podrida, no vaya al barril por ella. Córtela del árbol.
¿Cortarla del árbol?
¡Dedos fuera del gatillo! ¡Saquen los cartuchos! ¡Dejen los revólveres en la repisa y un paso atrás! ¿Entendido?
Barry, quiero presentarte al señor Elliot Ness.
¿Sí? Departamento del Tesoro, ¿cómo está? Necesito un recluta por tiempo indefinido. Este hombre estará secundado por el Departamento del Tesoro. Tenemos toda la cooperación de la policía de Chicago.
Barry, ¿quiénes son los mejores tiradores de esta clase?
Williamson y Stone.
Bien, llámalos por mí, ¿quieres? Pero uno a la vez.
Sí.
Disculpe, ¿alguno de los dos es casado?
No.
Gracias.
Williamson, al centro y al frente.
¿Usted es casado?
No quiero hombres casados.
Muy bien. Esto es fácil, hijo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué quieres entrar en la policía?
Atención, para proteger y ser...
¿Sí?
Para proteger, proteger y servir.
Sí.
Para proteger y...
Por favor, no me des las respuestas del libro. Dime lo que tú piensas.
¿Lo que yo pienso?
Sí.
Yo...
Sí.
¿Podría ayudar...?
Entiendo.
¿En la policía?
¿Podrías ayudar...?
A la policía.
Ajá.
Con el tiempo.
Gracias.
¡Disparen!
El futuro jefe de la policía.
Por supuesto, este es el recluta que no quedó. La escena la completa Andy García. Bueno, más o menos esto, sin spoilear, es el comienzo también de 1985, lo cual la hace muy interesante, le pone humor, porque es interesante ver cómo se recluta gente. Ahora, de esto que pasamos a ver, que es una cosa preciosa, de un inicio, también podemos ver grandes copias. La televisión se ha provisto de... muchas películas para hacer telenovelas. En 1975 en México se estrena una novela que se llama Pobre Clara, una novela mexicana protagonizada por una actriz argentina que se llamaba Chela Castro, que es de las primeras actrices que emigran a México y van a trabajar a Televisa. La telenovela la rompe, trabaja en ella un actor de primera, y era la historia de una chica, una mujer adulta de unos 40 años, con una madre tremendamente manipuladora, que está siempre a la sombra de esa madre, hasta que un día la sobrina la lleva de viaje, conoce a un médico y se transforma en una mujer bellísima. La novela es un éxito, es de los primeros enlatados que llegan durante los años de la dictadura en la Argentina, época que una vez yo conté, la dictadura, entre las cosas que hace el DM2, también incluyó la televisión y la industria televisiva. Esta novela entra. Es tan exitosa que en 1984 vuelven a ser la historia. Ahora, y la protagoniza en ese momento nuestra Ana Magnani, la actriz Alicia Bruzzo. Un papel increíble. La televisión en esos años tenía grandes actrices haciendo telenovelas, no solamente caras bonitas. Alicia Bruzzo decide hacer este papel. Y uno dice, ¿por qué Alicia se prestó esto? Bueno, si uno hurga un poquitito, descubrimos que esta película, que también en el 95 tuvo otra versión en Canal 9 que se llamó Dulce Ana, donde debuta Natalia Oreiro, haciendo de la sobrina, protagonizada por Patricia Palmer. Si uno rasca un cachito, se da cuenta que es una película de Bette Davis de 1942. Un peliculón, pero esas películas que no pasan pasa tanto en la televisión. Voy a contar lo que me sucedió. Como soy adicta a las telenovelas, vi todas estas telenovelas. Un día compro en un lugar de películas una película casi muy poco vista de Bette Davis. La empiezo a ver. En el elenco estaba Claude Rains, un actor que para mí es increíble, el famoso actor de Casablanca, el inspector Renault. La empiezo a mirar y la película digo, che, pero esto se parece mucho. Bueno, la película en realidad es Pobre Clara. Es la misma historia, es una joven. La diferencia es que tiene vueltas psicológicas y el papel de Claude Rains ahí es de un psiquiatra. Las novelas fueron más sencillitas, pero también es bueno verlas cómo se inspiraron. Acá sí ya, yo diría, un poquitito ahí de... Birlaron historias.
Entre la inspiración y el plagio, digamos.
Acá es tremendo.
Una zona fronteriza.
Una zona fronteriza tremenda que también se repiten Amo y Señor, que después se confesó, Amo y Señor es lo que el viento se llevó. Uno no puede creer que la novela de Arnaldo André y Luisa Culio, que a mí siempre de chiquita decía, che, esto yo ya lo vi, mi mamá también me decía, pero esto tiene algo que ver. Sí, claro, era lo que el viento se llevó, versión un pueblo llamado Puerto Caliente. Pero bueno, hay que permitir eso. Un pequeño extracto para escuchar. Esta semana hubiera cumplido años Alicia Abruzzo, un día tendría que hacer todo un programa sobre ella, que es una de las mujeres más increíbles que dio el teatro y el cine, así que un poquito de su pobre Clara.
Benísimo. Dime. Sí, sí, grazie, grazie tante. Ciao, piacere.
Bueno, me parece buena gente su cita.
Viajo pasado mañana, ¿no?
Uh-huh.
Tía, yo quiero irme sola.
Bebita, pero no puede ser, te tengo que llevar. ¿Yo para qué estoy acá?
Entendelo. Para mí también es difícil, pero quiero que nos despidamos acá.
Susita. Mi amor. Mi amor.
Bueno, ahí escuchábamos a Alicia Abruzzo, que en esos años, aparte de hacer esto, estaba en cine protagonizando Pasajeros de una pesadilla, la historia de los hermanos Jocklender. Bueno, esta telenovela podemos pasar a guiños, que ya son guiños más para cinéfilos. Cuando se estrena Los Soprano, uno de los personajes de Los Soprano, lo que la hace distinta es una historia de mafioso, de un mafioso que decide ir a terapia y que empieza a tener una relación extraña, por así decirlo, con su terapeuta. Hay una relación, una tensión amorosa muy fuerte, y su terapeuta a su vez tiene un terapeuta. Y acá me parece un gran guiño del cine en este punto, que el terapeuta de la terapeuta es ni más ni menos que Peter Bogdanovich. Peter Bogdanovich es un crítico de cine y un director de cine muy destacado, que ha cinéfilo, que ha hecho un montón de películas homenajeando a otros directores, pero a su vez es un personaje que para la cultura americana ha sido analizado miles de veces, porque cuando su segunda esposa Dorothy Stratton, su novia, fue asesinada por su ex marido, el señor se hizo cargo de la hermanita de Dorothy y terminó casado con ella. Imagínense los ríos de tinta que llevó esto, que este señor, que primero crió a la hermanita de su difunta novia, terminara luego casado y padre de sus hijos. Y que ese terapeuta fuera Peter Bogdanovich, se me pareció un gran guiño de la dirección. Es decir, una de las personas más estudiadas en Vanity Fair terminó siendo quien estudiaba a la terapeuta por la relación con el mafioso. A su vez, él ha hecho un montón de guiños en películas como Ellos ríen, donde hace un homenaje a directores como Billy Wilder, el homenaje al cine clásico. Es de los directores, camada de directores de Martin Scorsese o Brian De Palma o Francis Ford Coppola, que no hizo un cine que irrumpe nuevamente, sino es un cine que se la pasa homenajeando el cine clásico. Él amaba a los directores clásicos. No es casual que su primera película, que es de 1970, haya sido en blanco y negro. En la época de los miles de colores, la psicodelia, su primer film es ocre. Pero si alguien ha homenajeado al cine, ese es Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar es un cinéfilo increíble que ha hecho de su cine un homenaje a las películas que a él le gustaba. En general, películas de los 40, los 50, donde sus heroínas, sus protagonistas, dejan trozos de su corazón por el amor. Y eso creo que es lo que aprendió y lo que después transmite. Pero yo creo que uno de los grandes guiños que hace él, hoy elegí Bola de Nieve para iniciar esto, que es la música de fondo de una de mis películas favoritas, que es La Flor de mi Secreto. En La Flor de mi Secreto, la escritora, la protagonista es una escritora oculta, nadie sabe que ella escribe con un nombre que es Amanda, historias rosas, sin embargo ella decide escribir una historia muy, muy oscura. Yo creo que el gran guiño es que esa historia oscura, que nadie la quiere publicar, su editora dice, ¿cómo vamos a publicar esto si Amanda Gris es una persona que publica sobre amor? Esta historia, años más tarde, termina siendo el guión de Volver. O sea, Almodóvar se guiña a sí mismo. Cuando uno ve Volver, se da cuenta que aquella historia que escribe Marisa, el personaje de Marisa Paredes, era la historia de que años después hacen Carmen Maura y Penélope Cruz. Volver es otra de las grandes películas, pero no solo homenajea a eso, sino homenajea a La Voz Humana, homenajea Todo Sobre Mi Madre, es un guiño a Todo Sobre Eve, que acá se conoció como La Malvada, una película de Bette Davis de 1950, de mis favoritas, que ahora que se estrenó Blonde, es una de las películas que decide Blonde, que a todo esto se estrenó por Netflix, que es un gran homenaje a Marilyn Monroe, que no me gustó, que tenía todo un presupuesto para hasta para homenajear al cine clásico y quedó ahí en un cambalache. Pero bueno, decidí extraer el resumen de esa película, que para mí es casi todas las películas clásicas. De hecho, tiene hasta un guiño a Casablanca, la gran historia romántica del siglo XX.
¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?
Leo, tienes que salir de casa, hacer cosas. No puedes pasarte el día entero esperando que te llame Paco.
Me estoy volviendo loca, mamá.
¿Está especializada en algún tipo de literatura?
Mujeres, sobre todo. Aventureras, suicidas.
¿Qué opina de Amanda Gris?
¿Cómo sabe que Amanda Gris es una mujer? Nadie ha visto una foto suya. Nadie sabe quién es.
¿Qué? ¿Criticándome?
¿Quieres decirme qué coño tienes que decirme?
Antes prométeme que vas a ser razonable.
¿Quién lo es razonable?
¿Tú? Nada de gritos, nada de lágrimas.
¿Quién está gritando? ¿Quién está llorando? ¡Dímelo! Se supone que eres especialista en grandes conflictos.
Sí, pero no hay ninguna guerra comparable contigo.
¡Tonterías! Llevas 20 años escribiendo novelas de amor. Eso no se olvida de la noche a la mañana. El mundo entero puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué hay que hacer para que te enfrentes a la realidad, eh? La realidad es para los periódicos y la televisión. La realidad debería estar prohibida.
Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir.
La realidad debería estar prohibida. Y así es para mí también. Durante un ratito, cuando vengo acá, para mí la realidad está prohibida y me puedo meter en el cine también de Tarantino. Tarantino también, aparte de inspirarse en otros directores, es un gran homenajeador de la televisión. Si uno mira Kill Bill, que se estrena muy cerca de lo que fue Los Vengadores, la versión de Emma Thurman, Uma Thurman es una mejor Emma Peel en Kill Bill que en la propia película, que la propia remake. Series, la última, Érase una vez Hollywood, es un gran homenaje a todas las series de los años 60. Podemos ver desde Bonanza a series que son, esas sí que no las vi, Cuero Crudo, un montón de Caravana. Bueno, es un gran homenaje a ese tipo de series que marcaron los 60. Muchos actores de los 50, cuando ya no encontraron su lugar, pasan a la televisión y pasan a series de cowboys. Inclusive Barbara Stanwyck, que hace la famosa Valle de Pasiones. Una serie sobre una mujer que se encarga con sus hijos de su rancho y anda a los tiros todo el tiempo, una empoderada de los años 60. Pero no solo tomamos a Tarantino con eso, sino hay películas que hacen guiños con sus propias remakes. Una es Cabo de Miedo. 1991 se estrena Cabo de Miedo, que es una remake sobre una película protagonizada por Robert Mitchum y Gregory Peck en 1962. Esta es de las películas extrañísimas donde la remake, protagonizada por Nick Nolte y Robert De Niro, es muchísimo mejor que la original. Miren que amo a Gregory Peck, pero me parece que es mucho más violenta, posa el ojo en una parte muy perversa que vendría a ser la hija de uno de los abogados. Y acá el guiño es que los protagonistas de la original pasan a hacer pequeños papeles en la otra película, pero cruzados. Robert Mitchum, que había sido el malo, en la nueva versión es el bueno, y Gregory Peck, que ha sido un eterno bueno del cine, pasa a ser un personaje malo. Creo que es parte también de lo que hace que a uno le guste el cine, que es descubrir esos detallecitos. El cine nacional tiene esas cosas poquitas, pero la verdad que 1985 tiene dos o tres guiños al cine, por eso creo que es una película clásica, porque también tiene un personaje muy secundario que aparece por ahí, que sin embargo nos remite a otra película, y eso creo que es lo que hace entretenido para los que nos gusta el cine.
¿A qué película nos remite?
A La Noche de los Lápices. Hay un actor...
Algo contó Martín, contalo igual.
En un momento de los testimonios son textuales a los testimonios, aparece testimoniando Pablo Díaz y la cámara posa el ojo en uno de los jueces. Y ese juez es Alejo García Pintos, el actor que interpreta a Pablo Díaz, que debuta con ese papel en 1986 en La Noche de los Lápices de Héctor Olivera.
Nos vamos con música de Lorena.
Dolor y Vida, Bola de Nieve, dedicado a Mariana Fossati.
Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión, amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor, lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Raíces para construir ciencia. Con Diana Constanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar. Julián Neipauer se doctoró en Biología Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en Estados Unidos, fue repatriado en 2021 e ingresó a la carrera científica del CONICET.
Me recibí de doctor en Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. En ese momento yo quería hacer mi postdoctorado en la Universidad de Miami. Entonces medio como que en mi postdoctorado en Estados Unidos uní el estudio de biología que hice en mi tesis de licenciatura más la biología molecular aplicada a cáncer que hice en mi doctorado, los uní y ahora estudié el virus de sarcoma de Kaposi que produce cáncer en Miami. Estuvimos ahí con Manuela, mi esposa, durante 7 años viviendo. Nos fuimos porque queríamos tener una experiencia en el exterior, pero siempre con la idea de volver en algún momento en Argentina. Volví con una beca de repatriación por el programa Raíces, pero ahora ya ingresé a la carrera de investigador científico del CONICET. El tema de este trabajo acá en la Argentina va a ser continuar lo que estuve estudiando en Estados Unidos, que es estudiar este virus y tratar de entender los mecanismos por los cuales este virus es capaz de infectar una célula y transformarla para producir un tumor.
Julián Neipauer, doctor en biología molecular, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Se presentó nomás el presupuesto y de nuevo vamos a Todavía va a haber reuniones y va a haber debates, y de nuevo te insisto en algo que me parece significativo, que es, seguramente se va a aprobar con sus vicisitudes, con sus peripecias, con cambios, que es lógico, con discusiones y demás, seguramente el presupuesto nacional se va a aprobar, y dentro de la jaula de grillos, o como diablos, que existen todavía las jaulas, nunca existieron, pero bueno, del ruido y de la brutalidad que existe en los debates argentinos, que el Congreso vote más o menos en forma convencional, pongamos, un presupuesto, es interesante. Después vamos a discutir qué tal el presupuesto y demás, y qué tal las instituciones. También podremos hablar de eso respecto del acuerdo del sindicato del neumático con las patronales.
Noticias de las 4 de la tarde, ahora con el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Sergio Ríos, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi, en la locución Mariana Fossati. Última película tanguera de la semana.
Bien.
Iba a traer otra, pero no estaba disponible. Esta sí, la pueden ver en CineAr. Es del año 2014, se llama Pichuco. Así nomás se llama esta película, que hace un recorrido, bueno, se estrenó para el aniversario, el siglo del nacimiento de Pichuco, de Aníbal Troilo. Para este 2014, nacido Pichuco un 11 de julio de 1914 en Buenos Aires, por supuesto criado ahí en el barrio del Abasto, y coincidió esto con que Javier Cohen, que es un músico y profe de la EMPA, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, junto con el maestro Juan Carlos Cuachi, se pusieron a digitalizar los arreglos de la orquesta de Aníbal Troilo. ¿Qué quiere decir esto? Que encontraron, la familia de Troilo encontró en un placar, en un departamento que tenían, donde había un montón de cosas de Pichuco, las carpetas con 489 arreglos, es decir, la partitura del violín, del primero, del segundo violín, de los bandoneones, del piano, del contrabajo, del cello que a veces usaba Troilo, de cada uno de los tangos. Entonces fue agarrar cada una de esas partituras y pasarlas a digital. ¿Para qué? Para que estén disponibles para todo el mundo. Y eso implicó que un montón de personajes se juntaran en esta película, que es un documental que recorre un poco el trabajo ese de digitalizar la obra, que se pusieran a reflexionar sobre la obra de Aníbal Troilo. Y estas son algunas de las cosas que suenan en esta película.
Él dijo, yo soy un cantor frustrado, con esta voz de papel de lija, porque tiene una voz toda ronquita, Pichuco, muy quebrada. Entonces, como no pudo cantar, él todo lo que tocaba lo hacía cantar.
Los músicos sabían 120 obras de memoria, todas sus músicas, si no, no entraban en la orquesta. Cuando uno sabe las obras de memoria, solo expresa, no tiene que leer la partitura.
No se ve nada, Gatti. Yo fui prendiendo luces, vos prendiendo luces.
Fue el papá de todos los cantores, porque fue el único maestro que siempre...
Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz es una curda y nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño y yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar hoy la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de ensueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris tras el alcohol? Vos contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño y yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
De Troilo y Cátulo Castillo, la última curda, la orquesta típica Pichuco, que es esta orquesta que trabaja con estos arreglos de la orquesta de Aníbal Troilo, con la voz de Walter el Chino Laborde, que forma parte de este documental que se llama Pichuco, así nomás, que está en Cinear y que cuenta un poco la historia de la digitalización de estos arreglos y también qué es lo que pasa, o qué es lo que pasaba en el tango en 2014, pero qué es un poco lo que pasa ahora, con las orquestas típicas que empiezan a trabajar con estos materiales que aparecen de las grandes orquestas, y qué hacen esos nuevos músicos, los jóvenes músicos, con estos materiales que están ahí a disposición.
Que están accesibles, que están digitalizados, de los testimonios que son preciosos, que son llamativos, breves, punzantes, lindos, me quedó esto que tenían que saber 120 temas de memoria como requisito de admisión, ¿no?
Impresionante, eso lo dice Horacio Ferrer en el audio que escuchamos, y por ejemplo, Astor Piazzolla iba a ver a la orquesta, y él quería entrar en la orquesta, era muy pibe, y se aprendió los arreglos de memoria, y el día que dijeron, faltó un bandoneón, a ver quién se puede saber los temas, y dijeron, este pibe que viene, escucha, y anota, y estudiaba, y bueno, se sabía todo de memoria de escucharlo, un marciano, digámoslo, no es tan fácil.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3870-7485.
¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hernán. Manfred, nos habías dicho entonces que ibas a interpretar o que vas a interpretar.
Sí, un tango de Joaquín Mora, la música, que Joaquín Mora fue uno de los compositores y músicos negros del tango, que hay muchos en la historia y que muchas veces no se los nombra o por ahí se los tapa un poco. Y es muy elogiado la música de Joaquín Mora por las melodías y, uh-huh. y el gran trabajo uh-huh. melódico que hizo en sus tangos, tango Divina, tango muy, muy conocido. Y bueno, el que voy a hacer es Esclavo, de 1937.
Qué lindo, bravo.
Esclavo, Joaquín Mora.
Hernán Fredes en los estudios de Radio Pública. Un lujo.
Mario Weinfeld está en Nacional, la Radio Pública.
Hablando de copias, una que me resultó sorprendente, que nadie dijera absolutamente nada, el final del Secreto de sus Ojos es exactamente el mismo final de Un Burgués Pequeño Pequeño con Alberto Sordi, en el cual, bueno, a esta altura no es spoiler, pero pasa lo mismo. En uno matan al hijo, en Un Burgués matan al hijo.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Sandra, preciosa columna de Lorena Álvarez. Soy una oyente muy fiel y agradecida y les escribo desde Bolívar.
Uy, qué buena esa. Habría que buscar un burgués pequeño, un burgués piccolo con Alberto Sordi, ha de ser década del 70, tal vez, o por ahí. Es una película tremenda. ¿Cuánto? ¿77? Está bien, mira, la década del 70, 77, digo, de una, de volea. Así, escuchando. Hay momentos en que el compañero Al me hace un favor y me deja en la penumbra de eso, y efectivamente es es una película tremenda, ¿no? Es una película porque exactamente es un hombre simple, en fin, sufre ese daño, bueno, y secuestra a la persona. Bueno, esa historia, esos son modos narrativos. Ese final es clavado y es interesante. No quiero decir nada. Digo, ¿cómo se llama? Hay una película, hay un relato de Ariel Dorfman de una mujer que secuestra a quien la torturó en dictadura, ¿no? Y se llama algo la
Sigourney Weaver, ¿no es la actriz que la protagoniza la película?
Y Sigourney Weaver hace una versión, sí. Sí. La muerte y la doncella, sí, señor, la doncella, eso sabía que está. Gracias, grande. La muerte y la doncella, en la cual ocurre prácticamente lo mismo. Ya lo secuestra, lo tiene ahí, digamos, y ocurre un episodio, no quiero contar, una película relativamente reciente y interesantísima y cruel, cruda, dura, que tiene una resolución que no es, entre comillas, la resolución argentina de eso de la que tanto hemos hablado y habló el domingo pasado una nota preciosa Martín Rodríguez.
Y sobre esta película también hay una versión americana de los años 80 que se llama Extremities, protagonizada por Farrah Fawcett, donde también secuestra a su violador. Y lo tiene metido en su casa y detrás de una chimenea. Fue una obra de teatro en Broadway, más luego se llevó al cine. Mira, me hicieron acordar los guiños.
Mira, guiños, estos también son argumentos o tramas argumentales, porque estos más bien son tramas argumentales que reaparecen. Y bueno, es decir, ¿cuántos argumentos hay? Había alguien que decía, bueno, hay 5 argumentos, ahí es mentira. Pero hay formas de contarlo, de decirlo, qué sé yo, y bueno, y todo esto es interesante. También me quedó en la cabeza, pensándolo, yo no he sido público de Los Sopranos, pero, digo, la película con Robert De Niro, Analízame.
Sí, es de la misma época. Mira, hay un momento que no sabes cuál le
tomó la idea,
pero son paralelas. Los Sopranos con mucha más intensidad, pero es verdad.
Claro. Ahí son el gángster que se analiza con quién, con Billy Crystal.
Exactamente. Robert De Niro es el gángster que se analiza con Billy Crystal. Y esta vez con Lorraine Bracco, que es la protagonista de Buenos Muchachos en Los Sopranos. Así que todo en familia italiana.
Everything tiene que ver con everything.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
No te revelo nada, ni te cuento ninguna infidencia, ni violo ningún off the record, ni nada. Hay más de un funcionario tiene, por cierto, una lista de contactos y envía mensajes, envía, en fin, comunicaciones y demás. Algunos son más reservados, otros hay otras listas, qué sé yo. Hoy a la mañana, en general, yo suelo, a varios que son muy dinámicos los tengo silenciados, porque total los miro todo el tiempo para que voy a escuchar cuando producen mucho. Pero de alguna manera me sorprendí de alguno, un funcionario conspicuo, que me había mandado uno a las 5:30 de la mañana, que por cierto, como estaba silenciado, no produjo la menor alteración, pero me llamó la atención que era 5:50. El acuerdo de neumáticos, o sea, la preocupación en la primera línea de gobierno por el acuerdo que firmaron los integrantes, los representantes, los secretarios generales, las autoridades, el sindicato neumático, con alguna de las empresas con las que estaban en conflicto. No voy a hablar, son complejos, son ricos e intrincados los convenios paritarios, tienen muchas variantes. En general, y en este tiempo de inflación es medio evidente por qué y es lógico, se subsumen o se resumen en la cifra del aumento porcentual, que encima ahora es muy difícil de leer porque viste que son aumentos escalonados. Te doy el 50, pero no te doy el 50 hoy, te doy hoy el 20, mañana el 10. ¿El 10 sobre el histórico del mes pasado o el 10 sobre el 50 más el 10? Todo un planeta. Hay que leerlos bien, hay que mirarlos bien, hay que ver qué salió. En todo caso, para el gobierno un alivio, para las empresas un alivio. La primera impresión mía es que es un convenio en que se traccionó mucho porque los dos sectores en pugna, estoy haciendo una visión que voy a tratar de estilizar y mejorar antes del fin de semana, que los representantes sindicales estiraron todo lo que podían porque juegan mucho, están jugando su representación, pero también están jugando la la posición para el año que viene. Pensemos, el año que viene, recién a fin de año, hay cambio de autoridades, puede cambiar el esquema político, puede haber otras autoridades, se quieren situar frente a esto, una paritaria 2023 en algún sentido anticipa eso y también define un escenario. Las empresas, desde mi punto de vista, se pusieron muy duras para sentar un precedente. No quiero decir, porque no lo creo, la hipótesis hiperconspirativa o hiperarticulada de que Soledad Acuña habla con el gerente de Bridgestone y todos luchan contra la protesta social. No creo en eso. Así, abiertamente no creo. Pero sí creo que hay una posición general de la derecha argentina que es: vamos a castigar la protesta, vamos a disciplinar, vamos a sentar precedente, y que esa posición en algún lugar se articula, no en el momento de las decisiones de Bridgestone o de Pirelli, que se resuelven en otro lado, no me lo cuente, pero sí en el momento donde se piensan estas cuestiones en la Asociación Empresaria Argentina y en otro territorio que tiene en común, que son los medios de difusión, que adoptan frente a estas situaciones una posición idéntica. Es decir, que homogeneizan situaciones que no son, que son similares, que son contemporáneas, que reflejan un clima de época, que aluden a cuestiones existentes y que también tienen parentesco con alguna otra protesta que anda dando vueltas por ahí, como podría ser la de los representantes de movimientos sociales que acaban. Son conflictos distintos. En un grado, un lugar, una patronal de derecha contra un sindicato trotskista, ¿no? En otro, un sindicato trotskista contra el gobierno nacional popular, peronista, llamémoslo como quieran, en el territorio de Rodríguez Larreta. En otro, los pibes de escuelas y escuelas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una clase media variada, mixta, seguramente progresista, por lo menos progresistas o de izquierda, los pibes que están, y seguramente muchas de las familias también, con un grado de virulencia, en este caso, entre agente común, lo comentábamos fuera de micrófono con Lorena, con un grado de violencia, de gente común que va, se pega, se escupe. Digo, uno se puede enojar con los chicos, se puede enojar con los chicos. Uno puede estar en desacuerdo, uno es una mamá, quiere que su hija vaya al cual. No es que tiene razón, tiene derecho a expresarlo, es un punto de vista, cada quien lo tiene. ¿Cómo se puede agredir a una criatura, no? Es decir, con tanta velocidad, con tanta brutalidad. Si es de, bueno, hemos visto esa escena hace, no tanto, 10, 15 años hubiéramos dicho que era de otro país. Esto también impresiona, asusta en algún sentido y es un síntoma también. Esto, y quien va ahí tampoco es una sicaria de Rodríguez Larreta, es otra cosa. Seguramente es una votante de Rodríguez Larreta, más que no tengo duda, pero es otra cosa. No puede haber votante de Rodríguez Larreta que no tenga ese salvajismo, esa brutalidad. Me impresiona mucho, 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 da un poco de temor, da y una cierta preocupación y refleja un clima social al que hay que atender.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde. Seguimos recibiendo sus mensajes en el 0810-222-0870. Ahí grabándonos. Si prefieren escribirnos a través del WhatsApp, 1138707485. Hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Nos interesó, por cierto, y nos va a seguir interesando el proceso electoral en Italia, su resultado que se veía venir, pero hasta que no sucede, no sucede. Está con nosotros Gabriel Puricelli, licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, docente en la especialización en estudios contemporáneos de América y Europa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Justamente con él, con Gabriel Puricelli, vamos a hablar de algunas consideraciones sobre las recientes elecciones en Italia. Lo primero es saludarlo. Gabriel, qué gusto tenerte acá en Gente a Pie. Mario Weinfeld por Nacional Folclórica. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, un gusto estar hablando con vos también.
La primera pregunta bifurca en dos. Una es, casi, no digo académica, pero sí de rótulo, de cómo llamamos, qué sé yo. ¿Cómo llamarías vos al movimiento, cómo caracterizarías vos como fuerza política a la fuerza de Meloni? O sea, vos la caracterizarías como neofascismo, la caracterizarías como una ultraderecha, la caracterizarías como qué, más allá del nombre del partido político en particular. Y la segunda sería el nivel de riesgo que la victoria de esta derecha aliada a la ultraderecha significa en Italia.
La primera cuestión es la más difícil de responder. Ajá. Porque de responder brevemente, por lo menos.
Claro.
Porque en Italia no hubo un proceso profundo de desfascistización como sí hubo un proceso de desnazificación en Alemania. Ajá. Y por lo tanto, Fratelli Italia es heredero muy directo del Partido Nacional Fascista. Con lo cual, desde el punto de vista de la tradición política, se puede decir, sin que esto tenga una carga idéntica a la que uno pone cuando habla del régimen fascista de los años 20, que se trata de un partido de inspiración fascista, al que no hace falta ponerle ni el neo ni el post que se pone a veces, porque a diferencia de, por ejemplo, la tradición comunista, tan fuerte también en Italia, no hubo en los herederos de Mussolini ninguna intención ni de revisión ni de ruptura. Uh-huh. con la tradición previa. Por supuesto, fascista en el sentido fuerte del fascismo de los años 20 no es el que quiere, sino el que puede. Uh-huh. Y puede según unas circunstancias históricas que obviamente son irrepetibles y obviamente tampoco el programa político de Fratelli d'Italia hoy es el programa del Partido Nacional Fascista en los 20, sino que más bien es un programa ultraconservador que apela mucho a una visión fundamentalista de los valores cristianos y más bien estaría en ese cuadrante. Es decir, que es un partido que si lo miráramos de manera aislada y no lo miráramos de manera histórica, puede parecer un partido ultraconservador convencional. Y eso es lo que es en esta coyuntura específica. Pero el hilo negro que lo une al fascismo es un hilo que no se ha cortado en ningún momento.
Está claro. Y entonces, el nivel, leía el otro día un artículo de Gianfranco Pasquino, un científico social importante italiano, que decía esto: no se lo puede llamar fascismo, sí un conservadorismo extremo, es su posición, ¿no? Entiendo y me apasiona la discusión, que soy, por supuesto, soy un poco intruso, pero decía, es una situación de extremo riesgo para Italia, y la pregunta es, por supuesto no vamos a vaticinar el futuro porque no lo sabemos. Y uno, lo que uno sabe y escucha es, por un lado, los que dicen, pintan un panorama más o menos apocalíptico, y aquellos que dicen hay muchas dificultades fácticas para que un país en Europa, dependiendo en parte económicamente, con las reglas que existen, con el Banco Europeo, con una cantidad de cuestiones y demás, y con la relativa inestabilidad de los gobiernos en Italia, no va a poder romper muchos platos. ¿Cómo lo ves vos? No haciendo profecías, sino armando un escenario con los elementos que se tienen, Gabriel Puricelli.
El escenario, yo creo que es un escenario de riesgo para determinadas cuestiones específicas en el corto plazo. Uh-huh. Y en el corto plazo hablo de la posibilidad de recortes a derechos de las mujeres, no solo por lo que se dijo en la campaña respecto de la cuestión del aborto, no solo porque los líderes de los tres partidos del bloque de derecha firmaron un documento con grupos pro vida que los comprometen de alguna manera a revisar esta situación del aborto, que es legal en Italia desde 1979. Y por ese lado, entonces, hay un riesgo, y te decía que no es meramente por declaraciones verbales o firmadas, sino porque en las dos regiones que actualmente, donde actualmente lidera el gobierno regional Fratelli d'Italia, que son las Marcas y Apulia, los gobiernos vienen aplicando políticas concretas para restringir el acceso al derecho del aborto. Es decir, sin abolir ese derecho, porque no podrían hacerlo como entidad subnacional, vienen aplicando políticas concretas para complicarle la vida a las mujeres que necesitan acceder a esa práctica. Yo creo que en ese terreno efectivamente hay un riesgo en el corto plazo. A más largo plazo, un escenario de máximo riesgo es el escenario de la hungarización de Italia. Es decir, que Italia empiece a caminar por el sendero que ya marcó otro país que es tan de la Unión Europea como Italia, aunque no sea uno de los seis fundadores como sí lo es Italia, hacia un régimen que hoy la propia Unión Europea considera no democrático, uh-huh. Y que Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, ha definido hace años como régimen iliberal. Esa es la agenda de largo plazo de Fratelli d'Italia y es la agenda que, como vos bien lo decías, Mario, recién, se me ocurre es la más ardua de transitar, pero no es algo de lo que no haya, lamentablemente, ya antecedentes contemporáneos muy a la mano, porque así como Hungría ya llegó al punto en que la Comisión Europea desde Bruselas le ha recortado fondos por considerar que se ha alejado de la democracia, sino porque Polonia ya está hace tiempo en un camino similar, y Polonia, que igual que Hungría, no es un socio fundador de la Unión Europea, pero al igual que Italia, es una de las economías más grandes de la Unión Europea, viene caminando en esa dirección y por lo tanto no se puede descartar que Italia vaya en el mismo sentido. Después hay un montón de cosas que permitirían matizar e inclinarse por escenarios menos apocalípticos, ¿no? Pero no cabe duda que ese es un escenario que no se puede descartar.
Estamos hablando con Gabriel Puricelli, nos dijiste el caso de Hungría, hungarización eventual, posible, entre digamos un escenario no imposible, y liberal. ¿En qué consistiría esa iliberalidad que determinaría para la Unión Europea, por ejemplo, ya que no hubiera un Estado democrático? ¿Tendría que ver con qué otras? Ya dijimos, la agenda mujeres, la agenda aborto es casi previa, es inminente, lo decís vos, o puede serlo. ¿Qué tiene que ver con los inmigrantes, con libertades públicas, con cuestiones económicas?
El camino, lo que podemos llamar, Y lo que se autodenomina régimen iliberal, es un régimen donde las elecciones han dejado de ser por completo competitivas, donde la asignación de bancas en el Parlamento premia de manera exagerada a los partidos que, sin ser mayoritarios, llegan primeros, son los que obtienen más votos en las elecciones, el recorte de la actividad de la sociedad civil muy fuertemente, incluyendo las instituciones educativas privadas, y por supuesto, bueno, otros recortes de libertades como los que vos manifestabas recién. Pero todo esto que estaba describiendo, cuanto a sistema electoral, composición del parlamento, etcétera, eso efectivamente es el corazón del régimen político. No son nada más que políticas públicas que se pueden ir muy al extremo. Podría suceder, y es otro escenario posible, que las políticas del gobierno sean muy conservadoras, pero no toquen estos aspectos del régimen. Y lamentablemente Italia arranca con parte del trabajo, la ultraderecha en Italia, arranca con parte del trabajo ya hecho por un gobierno de centroizquierda que modificó la ley electoral,
claro, eso te
iba y a que ya le regaló a este bloque de derecha, que sacó algo así como el 44% de los votos, cerca del 60% de todas las bancas del Parlamento. En Hungría hubo que hacer una serie de reformas para llegar a eso. Aquí ya la derecha llega con eso. Y eso me parece que es un elemento de altísimo riesgo.
Estamos hablando con Gabriel Puricelli, sociólogo especialista en la cuestión, y vos decís algo, no por llevarte la contra, pero sí por pensar, en general, ese tipo de reformas, cuando existen esas reformas electorales, a veces en un sistema como el de Italia, a veces se justifica planteando que no haya mucha atomización en el gobierno, que haya la posibilidad de que alguna fuerza consiga formar gobierno. Yo eso lo he visto en algunos de determinados países. En este caso, ¿cuál fue la justificación para que un gobierno sedicente de centro izquierda admitiera esta cuestión?
Exactamente esa que acabas de dar. Salir de la vieja inestabilidad italiana y proponer una ley le diera una prima de mayoría al partido que llegaba primero. Se hizo, obviamente, con la cortedad de miras de quien no piensa que el primer beneficiario de eso va a ser el adversario, y esto se hizo bajo el gobierno de Matteo Renzi, que era presidente del Consejo de Ministros y líder en su momento del Partido Democrático, aunque luego abandonó ese partido con una decisión hacia la derecha, ¿no?
Estamos hablando con Gabriel Puricelli, y una última pregunta. Si eso, a mí me parece a veces que es muy difícil. Italia es un país maravilloso, su cultura es formidable, su idioma nos es accesible, nos parecemos, la comida, todo. Ahora, el sistema político es imposible de explicar rápido, ¿no? O sea, es complejo. Uno dice, bueno, el sistema en Francia, bueno, hay presidente, primer ministro, no sé, en España, más o menos. En Italia es raro, los gobiernos duran poco, hay gobiernos que no votó nadie, que más o menos se sostienen, en fin, hay de todo. La situación hablar de la situación económica italiana es otra cuestión que me parece que tiene sus bemoles. ¿Cuál sería el sustrato, el momento económico que vive Italia ahora, si te animás a cifrarlo en 3 minutos? Y si no, te animás a hacerlo igual.
En términos italianos, sí. La coyuntura económica actual es una coyuntura buena. Ajá. Siendo que Italia no ha dejado de ser, como se la llama muy comúnmente, el paciente enfermo de Europa, uh-huh. Una economía relamente estancada, afectada por una demografía que retrocede a pasos más veloces que casi cualquier otro país del mundo, con un endeudamiento que más que duplica el Producto Interno Bruto del país en un año. En todo ese contexto estructural, Italia venía mostrando mayor dinamismo de crecimiento que los otros países de la Unión Europea, y sin salir, por supuesto, de esos problemas más profundos, parecía estar, y podemos decir que parece estar todavía, en un sendero de recuperación que es mejor que lo que el promedio de los pronosticadores indicaban hace un año. En ese momento de la curva agarra el gobierno Giorgia Meloni, y mezclando esta última pregunta con algo que conversábamos antes, tal vez este sea un elemento que apunte en la dirección de una Giorgia Meloni moderada, porque una economía que está en estas condiciones, si Meloni siguiera al principio, y es una política que, con todo lo que podemos decir en términos de calificación de su ideología, no es una política ni improvisada, sino muy fogueada, y tampoco sonsa, sino más bien todo lo contrario, probablemente no quiera meter mucho mano a esto que, bajo la ejida de Mario Draghi, permitió encarrilar con muchísima ayuda y con un paquete voluminosísimo de ayuda de la Unión Europea la economía italiana. Así que eso tal vez sea el factor moderador más fuerte que vaya a operar en el corto plazo. Y por supuesto, lo sugerías vos, el escenario también que uno puede pensar como más probable es que a la derecha, como siempre que ha estado en el gobierno, es probable que por sus propios problemas internos le resulte difícil gobernar y tenga más problemas por la interna que por la oposición para consolidarse en el poder, ¿no? Todos los gobiernos de los últimos 30 años han estado signados por eso. Y realmente tendría que haber un cambio de cultura política y no solo de ecuación electoral para que eso sea superado. Así que también, visto desde la matriz de riesgos de la propia Giorgia Meloni, creo que la principal preocupación que debería tener ella es esta, ¿no?
Gabriel Puricelli, licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, muchísimas gracias por habernos acompañado en Gente de a Pie.
Gracias por el llamado, Mario.
Un abrazo. Siempre. Nos vamos escuchando a Georgia.
Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Wine.
El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Andando nomás. 48ª peregrinación juvenil a Luján. Madre, míranos con ternura. Queremos unirnos como pueblo. Programa especial con la conducción de Lili Izaguirre y Cochi Guchea. Sábado 1 de octubre a las 19, caminamos juntos a Luján por Nacional, la radio pública.
Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Omar Peralta de Mendoza: mamma mía, el programa Mario y equipo es la mejor compañía como desde hace tantos años, y estos mínimos conciertos del maestro Hernán Fredes son una delicia, delicados, finos, expresivos, únicos. Eternamente agradecido por todo y a todos, dice Omar Peralta. Aquí también Gabriel de Santos Lugares: Mario, Lorena, Gente de a Pie, La Muerte y la Doncella, del gran Roman Polanski, con guión del propio Ariel Dorfman, sobre su libro con Sigourney Weaver y Ben Kingsley, de 1994. Reciente, Mario, peliculón, a verla ya, quien no la vio, dice Gabriel de Santos Lugares. Por aquí, Carlos el Cartero de Banfield: buenas tardes, Mario y equipo. Da la impresión de que el ser humano no aprendió. La sombra de la derecha ultra está sobre el mundo y este fue un gran programa, agrega. Y Mónica desde Olivos: cuando desde arriba, Bullrich, medios, etcétera, se profieren discursos de odio, mentiras y violencia, desvergonzadamente no se pagan las consecuencias y por debajo se habilita a todo, nos dice Mónica desde Olivos.
Y ya se prepara el coro. Tenemos refuerzos de Corea, refuerzos notables, Hernán. Avisar, ¿quiénes están?
Tenemos en la voz a Victoria Morán.
Grande, bienvenida y gracias. Y en la viola, y nada menos.
Voz y guitarra, Juancito Avilano.
Juancito Avilano, el gran luthier.
Pierde
gran,
la guitarra de siete cuerdas.
Invitado eterno de Gente a Pie, un tema clásico con ellos, que es
Paisaje de Catamarca.
Ajá, ¿consigna?
Alegretto di Pinto di Verde.
Notable, cuánta creatividad. Dos guitarras, ojo el piojo. Y ahora...
aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sembrado de higueras, y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, baja el sol,
baja el sol.
Bajadita volviendo del cerro. Y
al atardecer,
cuando baja el sol, una bajadita volviendo del cerro.
Bueno,
paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.
Un pueblito aquí,
otro más allá,
y
un camino largo que baja y se pierde. Barriendo el patio y sobre el nogal, centenario ya, surge un cartelero que ensaya su canto. Y sobre el nogal,
centenario ya,
surge un cartelero que ensaya su canto. En la villa del Portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el granizo aquí. El tabaco allá, y en las horas cuelgan quesillos de cabra. El granizo aquí, el tabaco allá, y en las horas cuelgan quesillos de cabra.
Vamos.
Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí,
otro más allá.
Camino largo que baja y se pierde.
Vamos.
Un pueblito aquí,
otro más allá
y un camino largo que baja y se pierde.
¡Opa!
¡Argentina!
¡Qué corazo! Grande, gracias. Gracias a Vilano por haber vuelto a tu casa.
Gracias. Quedaba para hacer el refuerzo.
Llegaron, salieron del banco, entraron, viste, como Messi. Hicieron lo de Messi, entraron los últimos minutos, hicieron dos goles. Impresionante, precioso coro, y nosotros pues agradecemos a invitados, agradecemos a toda nuestra mesa, agradecemos a la oyentada que siempre está presente, que siempre está escuchando, que siempre agrega, ¿no? Así que lindo este diálogo, ¿no?, con los oyentes que contestan, que se suman, que van, que vienen la radio. En eso hay una expresión técnica, yo siempre te he dicho,
¿sí?,
de la expresión de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Harvard de Connecticut, que dice: la radio es incagable. Es así, está expresada en inglés, es una expresión en inglés, otro día la traducimos. En el camino, nosotros nos vamos, volvemos el lunes que viene, como todos los días, de 3 a 5 de la tarde. Te deseamos un buen fin de semana y nos vamos con otra versión que vale la pena también.
La de Inés Rinaldi.
Desde la cuesta del Portezuelo
mirando abajo parece un sueño, un pueblito acá, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde, un pueblito acá, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higueras y bajo el tala durmiendo un perro, y al atardecer cuando baja el sol una majadita volviendo del cerro, y al atardecer cuando baja el sol una majadita volviendo del cerro. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de verde, un pueblito acá, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito acá, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde.